Está en línea nuestro colega Juan Marco Candeloro. Juan Marco, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, nos interesó, nos llamó la atención este trabajo que vos hiciste acerca de un grupo muy particular y que indudablemente a partir de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, está bueno revelarlo. ¿De qué es Atomwaffen? ¿A qué se refiere? ¿Qué es este grupo?
Atomwaffen es una organización nacida en los Estados Unidos que comienza como una organización profascista, específicamente de supremacía racial, pero que enseguida empieza a incluir distintos objetivos en su lista de odio, digamos, inmigración ilegal, combatir la homosexualidad y a los homosexuales, abiertamente llamar a asesinarlos, y además es una agrupación de los Estados Unidos, fue muy grande y causó, o es la causante de 8 asesinatos, que llevó a que el gobierno de los Estados Unidos, a través del FBI y la CIA, tuviera que desarticular esta agrupación por considerarla obviamente una agrupación de terrorismo interno, ¿no?
Ocho asesinatos es un dato muy fuerte, ¿eh?
8 asesinatos, sí, es una agrupación que fue muy fuerte, que además lo que hizo la Atomwaffen en un momento es diversificarse a través de las redes sociales, que es una herramienta que utilizan mucho las organizaciones filonazis, y empezar a interactuar, primero porque a través de las redes sociales pueden llegar a lugares que donde físicamente no llegarían, pueden conseguir adeptos en otras partes del mundo, otros seguidores, y además porque venimos de un tiempo de pandemia donde muchas de estas organizaciones existieron solo en la virtualidad, ¿no? Uh-huh. Porque al no haber marchas, al no haber actos, no tenían manera de cometer atentados o escraches desde la presencialidad. Entonces, es una herramienta que les ha quedado muy activa. La Atomwaffen, además, es una organización que utilizó desde sus principios Telegram, que es la red social por excelencia de estas organizaciones, y de hecho es la red social que utilizaba toda la banda, ahora llamada Banda de los Copitos. Uh-huh. Y también utilizan un mail, un servidor de mail de los Estados Unidos que se llaman Proton Mail. No utilizan Gmail o Hotmail, sino utilizan ese tipo de mail que es un servidor que garantiza cierta seguridad, privacidad, y además que son servidores como encriptados, ¿no? Que les permite tener como salones de chat internos donde básicamente derimen ideas de odio, pero también planifican los distintos atentados a través de las redes sociales, muy similar a lo que vemos ahora en los WhatsApp y en los chats que se están revelando en este último momento sobre la banda que atentó contra la vida de la vicepresidenta.
Claro, en el artículo que vos escribís en Tiempo Argentino, es escalofriante ver la ilustración de la nota, que es un dibujo, que es una reproducción prácticamente exacta y perfecta de una de las escenas del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Una mano sosteniendo la pistola en dirección a la cabeza de Cristina Fernández. Esto es radio, lamentablemente no lo podemos mostrar, pero es escalofriante. Bajo el eslogan "Hacé patria, matá a un político", con una esvástica perfectamente dibujada y visible, y también el rostro, el cuerpo de Cristina Fernández, como tantas veces que hemos visto estas imágenes ahora que han reproducido la televisión, exactamente igual, con una pistola, que además tiene un símbolo abajo, que ya me contarás de qué se trata, y que sostiene una soga de una horca con la cara de Alberto Fernández y 2 cruces en los ojos, como que está muerto. ¿Qué tiene que ver este afiche Atomwaffen y el atentado contra Cristina Fernández?
Bueno, lo que pasa es que en finales del 2020 y principios del 2021 la Atomwaffen sufre una división a nivel internacional y empieza a diversificarse por distintos lugares del mundo, en Europa del Este, en Rusia y en otros países, como Ucrania, pero específicamente en Latinoamérica, monta 2 divisiones de manera virtual, empieza a tener adeptos y pone 2 representaciones en Brasil, en Chile y en Argentina, 3 países que vamos a ver a lo largo de la historia, quienes estudiamos las agrupaciones neonazis, que son 3 países donde siempre prende mucho esta idea del fascismo, del Dorsal Reich, digamos quizás por historias que hemos tenido de larga data vinculadas a muchos años de dictadura y por cierto estigma nazifascista lamentable que tenemos en nuestra cultura. Pero lo cierto es que la Atomwaffen logra en Buenos Aires tener una división en el año 2020 y en el 2021, hace un poquito más de un año y dos meses, la misma Atom Waffen División Argentina pegaba afiches en la ciudad de Buenos Aires, uno que decía acelera tu odio, y tenía el sol negro de fondo, el mismo sol negro que lleva en el codo Sabat Montiel, el principal imputado del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. El sol negro, para quienes no saben, es una simbología nazi introducida en el Tercer Reich por Joseph Himmler. Joseph Himmler era el jefe máximo de las SS del Tercer Reich. Estamos hablando de las SS, es una, para quienes no saben, es una especie de era la policía militarizada de, claro, de Hitler. Es Himmler quien introduce este símbolo que está un poco vinculado al misticismo y a la cosa esotérica que luego utilizaron los nazis, y es exactamente el mismo tatuaje, o sea, es el mismo símbolo que tiene tatuado Sabat Montiel. Y otro de los afiches que pegaba la Atom Waffen hace un poquito más de un año por las calles de Buenos Aires era este que decís vos, donde hay una representación, como si estuvieran emulando perfectamente lo que luego sucedió a nivel nacional. Es decir, es como si la banda de los Copitos, o en este caso Sabat Montiel, hubiera copiado exactamente la misma escena que hace un año atrás la Atom Waffen pedía gritos que se realizara, ¿no? Que era el atentado directo contra un político. Y acá quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque en realidad bajo la regla de la Atom Waffen, si uno lee las premisas y los preceptos, ellos van contra la clase política y la casta política. Uh-huh. Pero en realidad cuando uno ve los afiches, siempre los políticos que están en los afiches donde ellos marcan que deben ser asesinados o atentados contra su vida, son políticos que por lo general son de una ideología, digamos. Nunca vas a encontrarte un afiche con la cara de Patricia Bullrich o de Mauricio Macri. Claramente porque ellos no son anticastas, son antiperonistas en realidad. Uh-huh. Gran parte de estas bandas neofascistas son reclutadas por otras organizaciones y luego direccionan el odio hacia un determinado sector político. Me parece que el odio estaba ahí sembrado desde hace mucho tiempo, y acá hay que también hacer una división entre bandas y organizaciones. Muy probable que la Argentina tenga muchas bandas neonazis, pero distintos cuando hay una organización neonazi o filonazi detrás de esta banda, porque ahí ya podés encontrarte con vinculaciones políticas, vinculaciones, financiaciones económicas, un montón de cuestiones mucho más complejas a la hora de analizar y a la hora de juzgar, ¿no? Que es lo que se está tratando de ver ahora, si detrás de esta banda que atentó contra la vida de la vicepresidenta había efectivamente una organización mucho más articulada, mucho más compleja, con la capacidad económica incluso de poder garantizarles una ruta de escape, una cuestión más solvente a la hora de los atentados.
Bien, yo la verdad que no salgo de mi asombro. Miro el afiche, un afiche que vos explicaste, hace un año se pegaron en las calles de Buenos Aires. Reiteramos, es la imagen exacta de una mano sosteniendo una pistola a centímetros de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Aparece también debajo como un subtexto, diríamos, la cabeza de Alberto Fernández ahorcado, el eslogan "Hacé patria, mató a un político y una esvástica". Y realmente es increíble, digamos, salvo que, bueno, eso también formará parte de las investigaciones, ¿no? Digo, imaginando, Juan Marco, quizá el atacante, Sabat Montiel, se inspiró en este afiche. Es muy loco todo esto, ¿eh?
Mira, es muy probable. Yo no tengo ninguna duda de que Sabat Montiel tuvo o tiene vinculaciones con agrupaciones neonazis. Eso no me cabe duda, porque basta con ver su codo y ver el sol negro, que recién explicamos, claro, o ver su otro brazo donde tiene, creo que la cruz de hierro tatuada también, que me parece no necesito explicar que es la cruz de hierro, como la esvástica. Entonces no hay ningún tipo de duda que Sabat Montiel tiene un pensamiento nazifascista o filonazi y que en algún momento tuvo una vinculación con alguna organización, que pudo haber sido Nuevo Orden o Atom Waffen o cualquiera de estas agrupaciones que lamentablemente hay a lo largo y ancho de todo nuestro país. Si emuló, si copió, si tomó de ahí, si formó parte del Atom Waffen en algún momento, será en materia de investigación. El Instagram de la Atom Waffen fue dado de baja ya hace un tiempo, tenía 54 seguidores y participantes, que además de participar compartían cosas y chateaban en ese Instagram. Tendrá que ver la justicia, que tiene el poder de pedírselo a la compañía de Instagram, que creo que es Meta, la orden para ver si efectivamente ese Instagram le pueden entregar los nombres de los suscriptores. Sería bueno saber si alguno de esta banda formaba parte de esos suscriptores. Y en Telegram todavía está abierta la cuenta de la Atomwaffen, aunque está inactiva, con 34 suscriptores. Y Telegram sí es una plataforma que permite chatear internamente a los suscriptores, es decir, genera como un salón de chat interno donde los seguidores de esa simbología y de ese odio pueden hablar entre sí sin ser vistos incluso por otros servidores. Entonces, bueno, será todo materia de investigación, ¿no? Yo no tengo duda que esta gente formó parte de alguna organización neonazi y que obviamente tuvieron vínculos con alguna organización, porque las ideas, la forma de actuar es calcada, es copiada. La forma incluso de manejarse de ellos como banda tiene mucho que ver con los preceptos y los principios de la Atomwaffen y los principios de Sigel, que se llama, que es cómo manejarse dentro de la organización cuando uno va a hacer un atentado en una banda, ¿no?
Claro. Incluso es Atomwaffen, División Argentina. Hay una pata en Argentina que expresamente se da a conocer así, ¿no?
Claro, hay una en Brasil, hay una en Chile. Creo que ya no funcionan más como Atomwaffen. Esto es lo que pasa con muchas organizaciones, en realidad, internacionalistas, digamos. Desembarcan virtualmente en un país, empiezan a tener adeptos, arman sus redes sociales, cargan el odio, direccionan el odio, después se dividen o se van, y queda la banda ahí como orbitando, como dando vuelta con todas esas ideas que sacaron de la organización, y dice, bueno, hagamos algo con esto, digamos. Se sienten como que están formados o capacitados, como que están direccionados, son realmente maleables. Si uno puede ver la conformación de los miembros del Atomwaffen en Estados Unidos, es muy similar al grupo de los copitos, es decir, gente muy joven, gente que en algún momento fue expulsada del sistema, es decir, gente que ha tenido problemas de adicción a las drogas, que está desocupada, que no tiene trabajo, que vive con sus padres. Bueno, de hecho, el mayor integrante del Atomwaffen en los Estados Unidos tenía... parece que era Eslovenia o un país cercano a Alemania, tenía apenas 14 años.
Increíble.
Cuando lo encontró la policía, y vivía con sus padres todavía. Pero con 14 años y a través de los salones de chat de algunos juegos, estaba ya direccionando y conformando y dirigiendo algunos de los atentados que luego serían en los Estados Unidos. Es decir, tienen un trabajo que es muy virtual, y después pasan a los hechos en distintos momentos de la historia, casi como si fueran ataques foquistas, digamos, pero que en realidad llevan mucha preparación detrás, no solo el ataque en sí, sino la maceración de ese odio y de esa idea, que la organización termina, bueno, diciendo, vamos a tratar de bajar esta línea, hasta que en algún momento alguna de las agrupaciones, alguna de las divisiones que tenemos en el mundo, se anime y efectivamente mate o asesine a un político o a un dirigente social de determinada ideología, ¿no? Por eso se está hablando hoy en los diarios que detrás del atentado a Cristina puede haber organizaciones anglosajonas, porque en realidad no es un odio direccionado a cualquier político.
Claro, puede parecer, Juan Marco, puede parecer una locura, un delirio. Ahora recordemos que con una gomera, un teléfono Nokia, que no sé si tenía linterna o no, y creo que un palo, una barreta, armaron el relato de la organización mapuche en el sur del país, ¿no? Digo, estos tienen organización, hay, digamos, un tipo agarrado infraganti, porque si no empezaremos a escuchar voces en ese sentido, ¿no? Pero este afiche que estamos viendo, lo pegaron hace un año en la ciudad de Buenos Aires, y es exactamente igual a lo que después vimos que fue el atentado a Cristina. Te queremos agradecer un laburazo y muchas gracias por toda esta información, Juan Marco.
No, gracias a ustedes por el llamado, y bueno, nada, a estar atentos siempre en cualquier parte, claro, del país, a cualquier expresión surgía del fascismo de forma gráfica. Obviamente llamo a denunciar cualquier tipo de, de expresión en las redes sociales. Por suerte ahora se está haciendo a partir del atentado a Cristina, ya ha amainado un poco el tema del odio en las redes sociales, pero sigue muy activo. Quizás la Tonwaffen esté dividida ya en la Argentina, no opere, pero el odio que sembró, bueno, lamentablemente sigue latente. Así que hay que estar atento a todo eso como sociedad, ¿no?
Muy bien.